La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Han descansado bien los señoritos? Sí, están ya dispuestos. Son las 7 de la mañana, ya es hora, ¿no? Ya va siendo hora de que nos pongamos en marcha. La excusa de que es viernes tampoco vale. Yo sé que es un día deprimente, pero ya llegará el lunes, tranquilos. De momento, viernes 11 de septiembre, 7 de la mañana, 6 en Canarias, y un tiempo inestable en el norte. Digamos que en el norte va a ser un día fresco, no frío ni mucho menos, sí fresco, lluvioso. Tormentas en la costa catalana, en Baleares, en Cantábrico, Navarra, Aragón. Puede que bajen un poquito las temperaturas, pero siguen siendo muy, muy agradables. Nos lo cuenta Iberia. Nos recuerda que Iberia ha transportado en lo que llevamos de año a más de 29.000 mascotas. Porque la aerolínea permite el transporte de animales en cabina y en bodega. Depende de lo que pese, ¿no? Lo lleva usted un becerro, no. Pero si quiere viajar con su mascota, recuerde que Iberia se lo pone fácil. Perros, gatos, tortugas, pajaritos son bienvenidos en la compañía. La última hora del día, antes de entrar en manteca, en el lío permanente de la campaña permanente de Cataluña, que hoy vive un día festivo, su día de fiesta. La última hora nos viene desde Venezuela y habla del opositor Leopoldo López, que ha sido condenado, como por otra parte se temía, a 13 años de cárcel por incitar a la violencia y conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Saben ustedes que Leopoldo López, un líder opositor del chavismo, fue hace 19 meses detenido. Lilian Tintori es la esposa de Leopoldo López. Lilian, buenos días.
Carlos, buenos días.
Bueno, Liliano, le expreso mi consternación más absoluta. Le tengo que preguntar cómo se encuentra usted.
Hace unas horas recibimos la sentencia injusta contra Leopoldo López, mi esposo. Estamos realmente impresionados de lo impactante y de lo injusto de esta condena. Leopoldo López es inocente, así se probó durante el juicio, así lo sabe la jueza Susana Barreiro, así lo sabe el gobierno venezolano, así lo sabe el mundo. Y con todo y su inocencia lo han condenado injustamente por 13 años y 9 meses en una cárcel militar. ¿Cómo me siento? Me siento orgullosa de Leopoldo, me siento con esperanza y fe, con dignidad, a pesar del golpe que duele y que entristece mucho a lo que estamos viviendo en Venezuela, porque se reafirma lo que hemos denunciado por mucho tiempo. No hay justicia en Venezuela.
¿Cabe algún tipo de recurso ante esta decisión de la juez Barreiros?
Sí, ellos ahora, la defensa va a apelar a corte de apelaciones, pero repetimos, no hay autonomía de los poderes públicos. Esta decisión de la jueza Susana Barreiros no fue una decisión legal, no fue una decisión jurídica, fue una decisión política. A Leopoldo López lo encarcelan y lo condenan por razones políticas. Leopoldo López es inocente. Lo están condenando porque Leopoldo representa esa esperanza, esa fuerza a la gente de Venezuela. Representa la gente, el pueblo que quiere un cambio en Venezuela.
¿Ha podido usted hablar con su esposo en las últimas horas? ¿Cómo se encuentra él? ¿Qué estado de ánimo tiene?
Me pidió que le comunicara al pueblo de Venezuela tranquilidad, dignidad, calma, que no caigan en provocaciones, que es lo que quiere el régimen de Maduro. Busca confrontar, busca hechos de violencia, y Leopoldo me pidió que le comunicara al pueblo venezolano calma, dignidad y fortaleza, y que el día de mañana yo voy a leer una carta que él escribió hoy, apenas se dio la sentencia y la condena. Yo mañana en horas del mediodía voy a estar leyendo la carta a puño y letra de Leopoldo López con el mensaje para todos los venezolanos.
Permítame que le envíe un respetuoso abrazo, Lilian. Gracias por atenderme. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Seguiremos con fuerza.
Y comienza la campaña, claro, decir que comienza la campaña en Cataluña puede sonar a chiste, porque Cataluña vive una campaña permanente, agotadora e indudablemente monotemática, como va a ser esta, que comienza además en este día de hoy de la Diada, no sin además algún que otro sobresalto político ofrecido, por otra parte, por un ministro del gobierno del Partido Popular. ¿Quién es el ministro del gobierno del Partido Popular al que le gustan los charcos de niño? Yendo al colegio tenía que ser temible, García Margallo. Porque charco que veía, charco en el que tenía que chapotear, seguro, cómo tenía que llegar a casa esa criatura. Bueno, pues ayer en un acto en el foro de Nueva Economía, García Margallo protagonizó una nueva polémica. No hay bastante con lo que se ha dado hasta ahora en gestión de impuestos a la Generalidad de Cataluña. Empezó Felipe en el 93 con el 15%. Siguió luego Aznar con el 30%. Y ahora lo que propone García Margallo son dos cosas. Primero, una reforma de la Constitución como vía para encajar el hecho catalán en España. Y luego también un cambio en el modelo de financiación autonómico que ceda prácticamente todo el IRPF a Cataluña. Claro, bueno, García Margallo parece del PSOE. Pero hasta ahora que se sepa es ministro del gobierno del Partido Popular. Y ha conseguido un auténtico milagro, que es poner de acuerdo a Soraya Sáenz de Santa María y a María Dolores de Cospedal, que ayer pegaban chillidos al unísono. Se ha cargado la campaña de Xavi Albiol, que precisamente comenzaba con la reforma del Constitucional, bueno, la reforma de leyes de acompañamiento para que pudiera el Constitucional sancionar a los que se pasan sus reformas por el forro de, por donde el sol no brilla. Una reforma constitucional, que es lo que había dicho exactamente el presidente del gobierno, que no iba a hacer. Que la puede proponer el que quiera, pero que él no la va a hacer. Y sale el ministro de Exteriores, evidentemente no de acuerdo con Moncloa, a no ser que de repente pues aquí se hayan vuelto, haya voces interiores en el Palacio de la Moncloa, nada de que descartar, desde luego. Valiente lío ha creado García Margallo. Bueno, de la Diada, ¿qué me dicen ustedes? Bueno, la Diada será un hecho festivo, como todas las diadas en Cataluña. Hay más gente que se va a la playa, pero mucha va a ir a la Meridiana de Barcelona a manifestarse a favor de la candidatura de Junts pel Sí, con la cobertura, por cierto, de TV3. La Junta Electoral ha dicho que TV3 puede cubrir ese acto, pero entonces tiene que compensar a todos los demás partidos en proporcionalidad a los que no participan en la manifestación, que son el PSC, que es Ciudadanos, que es el PP, que es Unió, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todavía, planean sobre la opinión pública los datos del CIS, que son datos difíciles, no es fácil en una sociedad como la catalana obtener datos con igual de fidedignos que pueden obtenerse en Canarias, por ejemplo. Es difícil, es más complicado. Y lo único que dice el CIS es que el independentismo está en retroceso. En el 2012 obtuvieron 74 escaños. Ahora dice el CIS que como mucho podrían obtener, con la ayuda de las CUP, 68. Y cuanta más gente vota, más baja el independentismo. Así que los que no estén de acuerdo con el independentismo, pues ya saben lo que tienen que hacer cuando concluya esta campaña, que ya les digo, ha comenzado y que nos va a tener muy, muy entretenidos. Son las 7:09 y deberíamos conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Tres pateras en una noche.
Han sido interceptadas en la costa de Almería con al menos 32 inmigrantes a bordo y han sido trasladados a Puerto. Se evalúa su estado de salud.
Juicio a Sergio Morate.
El sospechoso del doble crimen de Cuenca será juzgado por un jurado popular. Según el fiscal, la vista se deba celebrar lo antes posible. Sergio Morate se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera.
Desconvocada la huelga de Renfe.
El paro previsto para hoy lo ha desconvocado el sindicato de maquinistas tras alcanzar a las 2 de la mañana un acuerdo con la empresa. También se desconvocan los paros previstos para el 14 y 15 de noviembre.
Campaña contra la violencia doméstica.
Mariano Rajoy va a presentar la nueva campaña durante la visita a la sede del servicio 016. 8 de cada 10 jóvenes dice conocer actos violentos en parejas de su entorno.
Sin descanso.
La policía sigue buscando a la peregrina estadounidense desaparecida en abril en Astorga. Más de 300 personas participan en la búsqueda.
Tifón mortal.
En Japón, las graves inundaciones han dejado al menos una persona muerta y 22 desaparecidos. Las operaciones de rescate continúan.
En recuerdo de las víctimas del 11S.
Obama decreta 3 días de oración en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Hace 14 años, 3.000 personas morían en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos.
Adiós, Alberto Schomer.
Ha muerto en San Sebastián a los 87 años. Fue uno de los grandes fotógrafos de los últimos 50, colaborador de periódicos como ABC y creador de los célebres retratos psicológicos.
Y en deportes, la selección de baloncesto clasificada.
Tras ganar a Alemania por un ajustado 77-76, mañana juega frente a Polonia los octavos de final del Eurobásquet.
Herrera en COPE. Estar informado.
Nivel de alerta ante la amenaza terrorista, pues están produciendo toda esta serie de operaciones.
Bastante implicadas con el trabajo con los refugiados.
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social interna.
Hoy a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
¿Te lo vas a perder?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Lomos de salmón fresco noruego, en porciones de 170 gramos. Comprando 2, la segunda unidad sale a solo 1,25 euros.
Sí, sí, a mitad de precio, con un 50% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hoy es 11 de septiembre, en Cataluña celebran su fiesta más importante. La Diada conmemora el día que Barcelona fue vencida por los Borbones. Los barceloneses habían apostado por la continuidad austracista, creían que era lo mejor para España, que es lo que defendían, las libertades de España. Aquellos barceloneses de 1714, la verdad, no, en aquellos no había ni rastro de separatismo, pero bueno, ya saben ustedes que la historia se maneja como prácticamente se quiere. Han conseguido que 300 años después, esta misma noche, haya comenzado la campaña de unas elecciones autonómicas que, según el CIS, los independentistas ganarían en escaños, aunque no en votos. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Se ha arrancado esta campaña de forma un tanto peculiar, porque solo unas horas antes Artur Mas, y en su condición de presidente de la Generalitat, instaba a votar el 27 de septiembre para marcar el futuro de la nación. Y también hacía un llamamiento, en cierta manera, a la participación en la manifestación independentista de hoy.
Una diada de todos.
Una diada de todos y para todos, donde la gente volverá a tomar el protagonismo en todos los pueblos, villas y ciudades. Este año el acto más notorio será en la Meridiana de Barcelona, con el mismo carácter pacífico y multitudinario de estos últimos años.
Por otro lado, desde Ciutadans, Inés Arrimadas pedía el voto para su formación para firmar, decía, la dimisión de Artur Mas, y el popular Xavier García Albiol decía que Mas se ha escondido como un conejo para no dar la cara.
Y a mí me hubiese gustado hacer los debates con Mas, pero se ha escondido como un conejo. Se ha escondido en el número 4 para no tener que dar explicaciones, para no tener que pasar balance de su acción.
Y los socialistas, con Miquel Iceta al frente y arropado por Pedro Sánchez, dice que no está ni en el frente del sí ni en el del no. No quieren la independencia ni tampoco el inmovilismo.
Un monumento al jugador alemán que falló un tiro libre en el último segundo, Alcalá, ayer. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera. Pues si quieres hacer el monumento, se llama Schroeder. Es alemán y, desde luego, falló ese tiro libre que, de haber entrado, habría significado la prórroga. Con lo cual, sufrimiento, partido agónico, muy igualado, victoria por un punto, España 77, Alemania 76. Efectivamente, le hacemos un monumento a Schroeder y España pasa a los octavos de final del torneo. A partir de ahora, ya todos son eliminatorias. Mañana tenemos el primer examen. Yo creo que es asequible. 6:30 de la tarde, España-Polonia.
Son las 7:15, 6:15 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Uf, necesito un cambio. Renovar vestuario, cambiar de trabajo, una escapadita.
¿Y qué te parece reestrenar coche?
¿Reestrenar, dices?
Claro, ahora en Euromaster tienes un 4x3 en neumáticos Kumho. Siente lo que es tener tu coche como nuevo con Euromaster.
Voy corriendo a Euromaster.
Euromaster, en manos de expertos.
Este sonido es molesto, pero este otro es mucho más que molesto. y ambos se podrían evitar con tan solo abrochar el cinturón de seguridad. Uno de cada 5 muertos este verano no lo llevaba. Por eso, durante esta semana la DGT está realizando una campaña especial de vigilancia de cinturón y sistemas de retención infantil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si se lo proponen, no lo hacen peor. Los aspirantes a la candidatura republicana para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos no dejan pasar un día sin que nos sorprendan. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Que Donald Trump firmara un documento de lealtad al Partido Republicano no ha servido para que el multimillonario frene sus insultos a sus rivales. Ahora insulta o falta al respeto de dos en dos. Primero, criticaba el aspecto de la única mujer candidata, Carly Fiorina. En una entrevista en Rolling Stone afirmaba sobre el rostro de Fiorina: mira esa cara, ¿crees que alguien votaría por eso? En otra entrevista en CNN arremetía contra el doctor Ben Carson, el segundo en las encuestas, al afirmar que era un médico mediocre. Carson fue el primer neurocirujano infantil en separar gemelos congénitos unidos por la cabeza. Mientras, un candidato del final de la lista, el gobernador Bobby Jindal, decía que Trump es un egomaníaco narcisista, una afirmación que compartía Jeb Bush. Pese a todo, o quizás por ello, Trump sigue en el número uno de las encuestas y un 51% de los republicanos piensa que será el candidato elegido.
Polonia está pendiente de la aparición de un tren cargado de oro nazi y los anticuarios que dicen haberlo descubierto están pasando por un calvario. Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Pues por ahora el hallazgo solo les ha valido a los polacos Piotr Koper y Andrea Richter la expulsión del grupo de estudios de Silesia, la sociedad de historia a la que pertenecían y cuyos miembros están escandalizados por el hecho de que los dos descubridores del tesoro hayan exigido a las autoridades de Polonia una parte del botín, porque si no, no desvelarán su ubicación, que aseguran que les descubrió un ex soldado alemán que les dibujó un mapa en su lecho de muerte. Hay medios polacos que han informado que el tren en cuestión está escondido en un túnel en las inmediaciones de la ciudad de Valbridge, montañosa, y está Valbridge de gente, sobre todo los fines de semana, que ni los duros antiguos de Cádiz. Polonia se niega a dar el 10% que piden los descubridores porque dice que ya ha localizado el tren con un georradar, y el caso es que todo el mundo dice que sabe dónde está el tren, pero que el tren no aparece por ninguna parte.
Ya sabemos que se llama Osama Abdul Mohsen. Es sirio y su historia es parecida a la de muchos refugiados, si no fuera porque hace unos días su imagen dio la vuelta al mundo. Él llevaba a su hijo de 7 años en brazos y una reportera de un canal de televisión húngaro llamado Petra Laszlo decidió, todavía no sabemos por qué, ponerle la zancadilla cuando huía de la policía a la frontera entre Serbia y Hungría. Hoy sabemos más cosas de la vida de Osama. Las ha contado su hijo mayor, que permanece en Siria. Osama era entrenador del equipo de fútbol de su pueblo y la primera zancadilla se la dio el régimen de Bashar al-Assad. Fue detenido y torturado. Después entraron en su pueblo las bestias del Estado Islámico y tuvo claro que era el momento de huir. Ahora sabemos que ha malvivido trabajando en lo que ha podido durante 1.5 años en Turquía, y como tantos otros, su sueño es llegar a Alemania. A Osama la vida le ha puesto demasiadas zancadillas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Ya es viernes, es 11 de septiembre y ustedes seguramente tendrá muchas ganas de conocer qué es lo que pasa por ahí, fuera, más allá de la ventana de su casa. Yo se lo cuento, se lo cuenta Paloma Tortajada. La justicia venezolana condena al opositor Leopoldo López a casi 14 años de cárcel.
Es una condena superior incluso a la que pedía la Fiscalía. Lleva 19 meses en la cárcel. Su esposa ha dicho en Herrera en COPE que es una decisión política porque Leopoldo López es la esperanza de Venezuela.
Cataluña ya está de campaña electoral en plena celebración de la Diada.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha aprovechado el discurso institucional para defender las tesis soberanistas. La Junta Electoral ha exigido a TV3 que compense a los otros partidos que no participan en la manifestación de la Diada. El CIS da la victoria a los separatistas en escaños, pero no en votos.
El Consejo de Ministros devuelve a los funcionarios otra parte de la paga extra pendiente.
Hoy aprueba una partida de 500 millones para devolver a los funcionarios otro 26% de la paga extra que les fue retirada en 2012. Para el resto deberán esperar a enero.
Hoy también se aprueba una ayuda directa para los refugiados de Oriente Próximo.
Son 13 millones de euros para que las ONGs que trabajan directamente con los refugiados puedan preparar correctamente la acogida de aquellos que sean recolocados en nuestro país.
El presunto asesino de las chicas de Cuenca será juzgado por un jurado popular.
Los miembros de ese jurado serán hombres y mujeres que residen en Cuenca. Según el fiscal, la vista se va a celebrar lo antes posible. El acusado del doble crimen, Sergio Morate, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera.
Estados Unidos no olvida los atentados de Nueva York.
Hoy se cumplen 14 años de los atentados en los que murieron 3.000 personas. El presidente Barack Obama ha decretado 3 días de oración en recuerdo de las víctimas de los peores atentados que ha sufrido la primera potencia mundial.
Y en deportes, España sigue viva en el Eurobásquet tras pasarlo muy mal frente a Alemania.
El fallo en un tiro libre de los alemanes a 3 segundos del final libró a España de tener que ir a la prórroga. Los de Pau Gasol se juegan mañana su pase a cuartos frente a Polonia. Entre tanto, Gerard Piqué pide respeto por la selección, pero no se arrepiente de sus comentarios antimadridistas.
Y es hora de subirnos al tren de la noticia. Renfe, con el sistema de precios dinámicos de Renfe, viajar en tren es más barato. Consiga su billete promo y obtenga un descuento de hasta el 70% en cualquier tren AVE y larga distancia. Anticipe su compra y viaje más barato. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE. Estar informado.
Con la caja llega la imagen fotográfica que nos trae Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, don Carlos. En un momento en que la mayoría de los machos alfa de la política se concentran en Cataluña para darse gorilescos golpes en el pecho, El País publica en portada a uno de nuestros tatarabuelos encontrado en Sudáfrica, un homínido que no es un chimpancé de pie ni tampoco el Homo sapiens, es decir, uno de esos eslabones en la evolución de la especie. Y hay un detalle enigmático, y es que ha aparecido junto a restos de osos, pero en Sudáfrica no hay osos, lo que hace suponer a los científicos que los restos de los homínidos, colocados de una manera bastante ordenada, podrían significar que ya enterraba a sus muertos. La recreación a partir del cráneo puede ser discutible, pero quienes conocemos al profesor Arzuaga y su entusiasmo antropológico, hemos aprendido a aceptar que hay mucho de ciencia y poca fantasía en estas proyecciones. El resultado es un homínido, ni mono ni hombre. Incluso recuerdo en un pueblo unas fiestas populares donde había en la banda de música pues un tipo que tocaba el clarinete y se parecía bastante. Y en un día en que oiremos hablar mucho de día histórico, tanto referido al asunto local de la Diada como al triste aniversario del atentado de Nueva York que cambió nuestra perspectiva sobre el terrorismo, fijarse en este tatarabuelo que ya enterraba a sus muertos, por lo que podríamos atisbar la aparición de la conciencia, resulta un beneficioso acto de humildad. Los periodistas y los políticos, a la limón, somos los primeros en calificar cualquier día de histórico, con la misma ligereza observada por Manuel Alcántara, con la que los aficionados de fútbol se refieren al partido del siglo todos los meses. Pero la historia está tejida no con los mimbres de los siglos, sino con los gruesos juncos que poseen el diámetro de miles de años. Al lado de este hallazgo, que nos obliga a asomarnos a la inmensa niebla de nuestros orígenes, ver al gorila contemporáneo dándose puñetazos en el pecho nos puede llevar a la conclusión de que la evolución es tan lenta como inmensa nuestra soberbia de evolucionados.
¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Hemos leído la prensa, que usted seguramente se va a leer ahora o incluso ya ha empezado a consultar. Y las claves de la misma las trae, como todos los días, José Antonio Araquizain. Araquiz, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, acudimos a esta hora a las ediciones digitales de los periódicos, claro.
Sí, porque esa condena de 13 años al líder opositor venezolano Leopoldo López no les ha dado tiempo a incluirla a los periódicos en sus ediciones de papel. Me ha sumado a los periódicos venezolanos. El Universal a esta hora dice que López va a tener que cumplir la condena en la cárcel militar de Ramo Verde, esa misma en la que está desde que se entregara tras esa manifestación de la oposición el 18 de febrero de 2014. El Nacional, también periódico venezolano, lleva portada la frase de López, nada más conocer la sentencia, Valencia y que hemos conocido por boca de su mujer, Lilian Tintori, con la que hablabas hace un rato. Estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela. También los diarios españoles están haciendo eco en sus ediciones digitales de esta noticia. El Mundo precisa que es una pena más dura de lo que pedía la Fiscalía. La Razón ya publica una primera reacción del politólogo venezolano Laureano Márquez. Dice que la disidencia en Venezuela es un acto de terrorismo y que el gobierno no podía liberar a López si quería mantener que es ilícito manifestarse contra el gobierno. El objetivo es meter miedo ante las elecciones convocadas para noviembre y que hoy por hoy no tienen, Carlos, ninguna garantía democrática.
Bueno, hoy los independentistas quieren convertir en un gran mitin la Diada, así que ¿cómo reflejan los periódicos el inicio de la campaña electoral en Cataluña?
Pereza, tensión y gran incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. Pereza es lo que le da la directora de cine Isabel Coixet, que firma un artículo en El País que titula El día de las marmotas y que estoy seguro suscribirán muchos catalanes. Somos catalanes, escribe Coixet, a los que la independencia y todo lo que supone nos da una pereza inmensa. Somos, añade, ciudadanos de cuarta, frívolos y bagazos, conscientes de estar cometiendo un sacrilegio espantoso. A Raúl de Pozo le cuentan que en Cataluña hay una enorme tensión reprimida, pronostica que serán al final más los que voten en contra de los secesionistas, pero el mal ya está hecho. Los patriotas que esperaban el nacimiento de una nación van a tener dos. Hay mucha encuesta del CIS en los periódicos, esa encuesta de ayer, pero que no aclara cuál será el final de la película. Lo que sí destacan es que hay 1 millón de catalanes indecisos y que, como titula La Razón, serán clave para frenar a Mas en las urnas. Esos indecisos, escribe Estu Herrera en ABC, deberían ser el objeto de deseo de aquellos que aún tienen la cabeza sobre los hombros. Pides una gran movilización de los líderes políticos y sociales en estos 15 días que quedan para evitar el desastre. En esa línea, el editorial del Mundo incide en que hay que movilizar a la Cataluña silenciosa frente a la maquinaria nacionalista. De momento, esta tarde, los independentistas preparan con mimo su manifestación. Con mucho mimo. La Razón publica detalles de la organización con el protagonismo para una menor de 16 años que va a llamar al voto y a la que los organizadores recomiendan que si se le rompe la voz, mejor. Será más emotivo, más emocionante. En fin, pase lo que pase el 27D, el director de La Vanguardia, Marius Carol, pide altura de miras para encauzar, dice, la situación más extremadamente compleja de la historia de nuestra democracia. Casimiro García Vadillo advierte en su columna del Mundo de un posible tamallazo en la investidura para salvar a Artur Mas. Por rematar el asunto catalán, está muy bien el artículo del exministro Josep Piqué hoy en El País. Derecho a decidir, se pregunta. Y responde, pero si los catalanes hemos votado 38 veces en los últimos 38 años.
¿Y en los periódicos cuáles son hoy los personajes del día?
Pues mira, hoy hemos destacado tres. El primero, Alberto Sommer, la Cámara de la Transición, el fotógrafo fallecido ayer a los 87 años y que tuvo la virtud, escribe Daniel Castillejo en El Mundo, de popularizar a través de los medios de comunicación la fotografía de autor. Recuerda Manuel Vicen en El País que pasará la historia por sus retratos psicológicos. Sus criaturas deseaban ser manipuladas por él con tal de formar parte de ese relato de la transición. El segundo personaje del día, Angela Merkel, mamá Angela, como le llaman los refugiados que llegan estos días a Alemania. Ayer visitó uno de esos centros y las fotografías de Merkel haciéndose un selfie con los refugiados están en todos los periódicos. Hay, por cierto, Herrera, una información interesante en ABC que cuenta la picaresca que ya se está dando entre los refugiados. La decisión de Merkel de acoger en Alemania a los sirios hace que marroquíes o refugiados de Bangladesh y de otros países quieran hacerse pasarse por sirios. Y la pareja, Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, con muchas fotografías de su presencia en la inauguración de una tienda de porcelanosa en Nueva York. David Gistao se confiesa devoto del escritor peruano y le exige una novela autobiográfica de este momento de su vida en el que ha pasado de la literatura al alicatado. Leo en La Razón que la pareja conquistó la ciudad de los rascacielos, pero para titular me quedo con este de ABC más propio de las revistas del Cuore. Isabel Preisler y Vargas Llosa muestran su amor adolescente en Nueva York.
Me alegro de saludarte. Hasta más tarde.
Hasta luego, Herrera.
Son las 7:40, son las 6:40 en Canarias. La información de la prensa económica la trae José Luis González Besada. Don José Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, don Carlos?
Bueno, aquí preocupado un poquito por Brasil. ¿Qué pasa con la economía? Bueno, primero era la política, la incertidumbre, China, pero es que ahora llega Brasil. ¿Qué pasa con todo eso?
Pues, don Carlos, cuando no es una cosa, es otra. El caso es que, aunque la economía española está fuerte, factores externos nos amargan el café todos los días. Hoy le ha tocado el turno a Brasil, como bien dices. Standard & Poor's, una de las agencias de calificación más importantes del mundo, ha rebajado a bono basura la deuda pública del país carioca. La decisión ha afectado inmediatamente al IBEX, dado que muchas grandes empresas españolas, como Telefónica o Banco Santander, entre otras, tienen fuertes inversiones en Brasil. El caso es que hemos perdido otra vez los 10.000 puntos y que la cosa no suena nada bien, con Brasil en recesión y con noticias cada vez más sombrías sobre las elecciones catalanas. El resultado del sondeo del CIS, a pesar de que deja a los independentistas muy lejos de obtener el 50% de los votos, no ayuda a nada, ni a la economía, ni a calmar los mercados.
¿Y cómo lo cuenta la prensa económica?
Pues en primeras páginas. Le leo algunos titulares de los principales periódicos. Expansión. El rating de Brasil cae a bono basura y golpea a empresas españolas. 5 días. El IBEX cae un 1,8% por la bajada del rating de Standard & Poor's a Brasil. Y el Economista. Brasil castiga a las empresas españolas al caer a bono basura. La prensa económica nos habla además de otras cosas. De un triunfo del Banco Santander, en referencia a que evita que Basilea le penalice en capital por su esquema de filiales, y de que el Corte Inglés rebaja el coste de la deuda.
Bueno, ¿quién es el personaje del día en el mundo económico?
Pues Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que en unas circunstancias muy difíciles ha conseguido cerrar un acuerdo en el sector lácteo, todavía pendiente de algunos flecos. Con ello se cierra uno de los culebrones de este verano. Poner de acuerdo a la industria, los distribuidores, las cooperativas y los ganaderos no es fácil, sobre todo en un ambiente de protestas y tractoradas como el que hemos vivido estos días. Es posible que el acuerdo suponga un incremento del precio de la leche, pero eso se lo dejo a César Lumbreras para que nos lo cuente mañana en su programa Grupo Popular.
Bueno, el listillo del día, ¿quién sería?
Pues el listillo del día es un empresario del mundo de la comunicación, Rupert Murdoch. El magnate australiano se ha hecho con la mayoría del capital de National Geographic. Tiene gracia que este empresario, que se ha posicionado en numerosas ocasiones contrario a la existencia del cambio climático y que sus medios de comunicación han servido a menudo de altavoz a los negacionistas del calentamiento global del planeta. La verdad, don Carlos, es que el mundo de la comunicación vive de sobresalto en sobresalto. Les recuerdo que en los últimos meses hemos visto cómo el grupo japonés Nikkei compraba el Financial Times, cómo Jeff Bezos, fundador de Amazon, se ha quedado con el Washington Post, cómo Agnelli adquiría el 50% de The Economist, o cómo el mexicano Carlos Slim se hacía con el New York Times. Ahora Murdoch se hace el amo de National Geographic. El negocio es el negocio.
Menos mal que copes de la conferencia episcopal.
Mal que tenemos un accionista estable.
Sí, un accionista estable desde hace años. Me alegro de saludarle, don José Luis.
Hasta mañana, Carlos.
Hay una marca especial que cada día es más famosa por su comodidad. Es Fluchos.
Eso es, Fluchos. ¿Cómo lo sabes, Herrera? Y son más monos los que llevo yo hoy. A todos nos gusta calzarnos unos zapatos Fluchos por la mañana y caminar con total comodidad. Pero para eso, Fluchos se ha preocupado de aplicar la última tecnología en comodidad y dar esas puntadas a mano en Arnedo, La Rioja. Esto hace que los distingan como los zapatos más absolutamente cómodos del mundo. Oye, yo que tú, me acercaba a la zapatería, me probaba unos Fluchos. Porque, oye, qué diseños, qué cómodos, súper cómodos, diría yo, qué bonitos. Son zapatos Fluchos, claro, comodidad absoluta.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Con la 11. Hablamos del deporte. Narans, buenos días.
Buenos días, qué más rato vas ayer. Qué más la rato, por
el
Dios.
Muchacho, mira, yo me acuerdo de un partido Juventud-Real Madrid.
Sí.
Final de... ¿Era definitivo para una liga o para una Copa de España? Y en el último segundo, Filbá, ¿tú te acuerdas
sí,
de Filbá, que es jugador del Juventud?
Sí, 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 sí.
Cogió la pelotita, estaba al lado del aro, la fue a dejar en el aro y... Bueno, la mala fortuna, o el mal acierto de Filbas, quiso que no entrase. Eso hizo que en ese momento sonara la campana y el Real Madrid de Pedro Ferrandis, ¿te acuerdas?
Sí, claro,
ganara aquel partido que era determinante. Y ayer le pasó lo mismo
al alemán. Le pasó lo mismo al alemán, que yo no sé de qué parte Alemania, sería de Baviera el alemán, por el color, lo digo, por el color que tenía el alemán, que era negro zaino el alemán. Yo no he visto un alemán igual en mi vida. Bueno, pues falló el último tiro, eran tres, que además era injusto porque las faltas se le hicieron antes, total, no viene al caso, pero el tema es que el baloncesto se está poniendo como aquel torero que decía un amigo mío, este nada más que hay que venir cuando ya haya toreado para verlo entramatar, el resto no importa.
Sí.
Es verdad, va ganando de 12 puntos.
Y luego nada,
el último minuto es el que dura
eternamente. Además te levantas, te vas a hacer de cenar, vuelves, quedan todavía 3 minutos,
sí, sí.
Te vas a tirar la basura, paseas al vuelo.
Dos y medio. No pasa el tiempo, un deporte que no pasa el tiempo. Total, que al final ya nos hemos clasificado para octavos y el sábado nos espera Polonia. Y lo que sí me gustó mucho ayer fue la Vuelta Ciclista, que me está volviendo loco esta Vuelta Ciclista.
Sí, a mí también.
Las cuestas, se empinaba la carretera, no mucho tampoco, se empinó mucho, pero enseguida los ataques y Dumoulin que se agarró, se aferró a la rueda de Aru, oye, y que aguantó el tirón.
O sea, que la cosa queda entre Aru y Dumoulin.
Sí, Purito no lo veo yo. Además, ayer ya se rajó, pues vamos, se rajó, que el hombre, a ver, Purito tiene 34 o 35 años, ¿eh?
Sí, sí.
Y siempre, él tiene mala suerte, porque dice, es que he pegado en el palo ya muchas veces, queda segundo, pero no termina de rematar ninguna.
Bueno, pero ha hecho grandes gestas, ¿eh?
Sí,
tanto
hombre,
en el Tour,
hombre,
en el
Giro, claro, vuelta, un grandísimo ciclista.
Grandísimo.
Y por último, tengo que hablar de Federer, porque claro, Federer se clasificó 10º año consecutivo para las semifinales de US Open.
Sí.
Claro, él pasó su bache también cuando tuvo las niñas, ¿no te acuerdas? Cuando
sí, las gemelas, ¿no?
Con la melliza. Claro que la mujer no lo comprendió, pero la mujer decía, claro, ella llevaba su lucha, que si el mercado, que si las niñas, que si limpia culo, que si dale teta, sí, que eso. Si tal. Y decía, y yo así, y tú con la raquetita jugando a la pelotita por ahí. No te dará nada, no se te caerán los palos de vergüenza, ¿no? Y entonces ahí lo pasaron mal, pero él no
solucionó. Creo que tiene mucho carácter.
Ella se pone las manos en los cuadriles y echa arena para atrás, como los toros de Miura.
Estamos con la 11.
Me encanta la gente que te lo pone fácil. ¿Que María Dolores es un nombre largo? Pues Loli. ¿Francisco José? Pues Paco. ¿Que quieres ganar un millón por solo un euro? Pues Super 11.
Porque con el Super 11 es muy fácil ganar. Solo tienes que elegir de 5 a 11 números. Tienes muchas posibilidades de que te toque, ya que salen 20 números del bombo. Cada día gana hasta un millón de euros por solo un euro. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar. 11.
Atena Farghadani es iraní, tiene 29 años, dibuja caricaturas. La joven va a ser juzgada por dar la mano a su abogado que la visitó en la cárcel, donde está presa por difundir propaganda contra el sistema e insultar a miembros del parlamento mediante pinturas y el líder supremo de Irán. Ahora puede ver prolongada su pena a 12 años por tener un gesto indecente con el encargado de su defensa. El nuevo delito consiste en mantener relaciones sexuales ilegítimas con el abogado que la visitó. Le estrechó la mano, nada más. Estuvo 2 meses en la prisión de Evin, al norte de Teherán. En Irán, ese centro penitenciario es el que está la mayoría de personas condenadas por delitos de carácter político e ideológico. 15 días en régimen de aislamiento, sin acceso a un abogado, sin la posibilidad de visitar a su familia. Volvió a ser encarcelada en 2015. Según señalaron sus padres, los agentes la golpearon y ahora se enfrenta a un nuevo juicio. Son las 7:50, son las 6:50 en Canarias. La COPE que tiene usted alrededor ahora mismo le cuenta lo que pasa.